Pues vamos a ello. No es cosa de que los 4 o 5 que habéis venido no marchéis en ayunas del todo. No me va a ser fácil. Estoy acostumbrado a dejarme más bien llevar por el público para hablar de cualquier cosa que sea. Y no me va a ser fácil, por tanto, en una concurrencia casi familiar, sacar de algún sitio la inspiración bastante para hacer esto que suelo y que propongo a los demás que hagan también, que es dejarse hablar de la cuestión. Y este dejarse hablar está incluido que no es uno mismo el que suelta su discurso, el que habla, sino que de alguna manera se deja llevar por lo común, ya que, como ahora os diré otra vez más despacio, eso del lenguaje, de la palabra, es ante todo no personal, ante todo común, y en ese sentido impersonal. Pero vamos de todas formas a intentarlo, contando con vuestros oídos y con los del chisme este que tengo aquí delante, a ver si entre el uno y el otro puedo por lo menos sacaros lo que me parece más importante respecto a lo que dice el título. Se trata ante todo de contraponer con cierta claridad lo de la palabra, el lenguaje vivo, con la escritura. Mi interés en esta contraposición está en que generalmente no se hace, lo que reina es una confusión. Os quieren a cada paso y de mil maneras distintas hacer confundir la lengua viva, la palabra viva, con la escritura. Y no solo no son lo mismo, sino que están enfrentados. La escritura mata la palabra, y la palabra tal vez puede alguna vez levantarse contra la escritura. En todo caso, tenéis que recordar, para que la distinción y la contraposición se haga clara, estas cuantas cosas que os voy a decir. Primero, que esto de la escritura es más o menos lo que podemos llamar historia en sentido preciso, es decir, un transcurso de tiempo que va desde el momento en que aparece en la piedra o donde sea un signo de escritura, desde ahí hasta nosotros, hasta este momento en que estamos hablando y de vez en cuando escribiendo también. Y esto es relativamente poco tiempo, este tiempo histórico real. Son unos 10.000 años, tirando a lo más, desde el momento en que podemos pensar que aparecen algunos signos en las vasijas encontradas en varios sitios de Mesopotamia, o tal vez un poco antes, en algunos rasgos en piedra a orillas del Mar Negro, hasta ahora. Unos 10.000 años, un siglo de siglos, que como estamos dentro nos parece mucho, nos parece como la vida entera de la humanidad, pero que desde luego no lo es. Todo el mundo sabe que esta historia, este siglo de siglos, está dentro de, y al mismo tiempo se pierde en una infinidad de tiempo, todo lo que podía haber antes y fuera de eso, de gente que estuviera hablando y que no hubiera venido a dar en este trance de escribir, reducir a figura visual de una manera o de otra lo que estaba sonando y perdiéndose en el aire. Hasta si hacemos casos a los paleoantropólogos, pues esos son muchos cientos de miles de años. Son, digamos, por lo menos unos 500.000 años. Y dentro de eso, claro, está que estos 10.000 años de historia ya empiezan a parecérsenos casi nada, insignificantes. Esta es la primera contraposición, pero no es la que me importa más de frente. Vamos con otras. La lengua de verdad, la lengua hablada, es gratuita. Es el único artificio humano que se da a todo el mundo, a cualquiera, gratuitamente. No cuesta nada. No hay, en cualquier punto del globo que queráis mirar o en cualquier momento, ninguna posibilidad de encontrar algún impedimento para que cualquiera, de cualquier tribu, de cualquier pueblo, pueda decir yo, pueda decir no, pueda hablar. Esto se refiere a la lengua de verdad, es decir, esa lengua con la que, como decía el maestro Berceo, el vecino habla a su vecino, el román paladino con el cual suele el pueblo hablar a su vecino. Y se contrapone, por tanto, a lo que llamaré jergas, a las jergas cultas, jergas de periodistas, de filósofos, de científicos, de sacerdotes, el lenguaje culto que ya no es lenguaje y que se contrapone con ese otro. Porque, en cambio, la escritura, la cultura toda que se funda en la escritura, esa no es gratuita. Esa vale dinero y cuesta dinero, y siempre ha sido así. Siempre ha sido cosa que desde arriba, más o menos, o se imponía o se vendía: la cultura, la escritura, los libros, las letras. Y lejos de ser gratuita, ha sido siempre una manera de asentarse en la realidad también social de cada tribu, de cada pueblo. Y hoy día, en el régimen que hoy padecemos, en el régimen este del estado del bienestar, esto aparece más claro que nunca. Los que estáis aquí, los que venís a esta casa como estudiantes o como sea, venís persuadidos, y vuestros padres también lo estaban, por supuesto, de que eso de ganar cultura, hacerse culto, es tal vez el procedimiento más poderoso para trepar en la escala social, para asegurarse un puesto, para asegurarse eso que ante todo el poder os vende, que es un porvenir, un futuro. De manera que está claro que la cultura no es gratuita, no es de cualquiera y para cualquiera por las buenas, que por tanto mueve dinero, mueve capital, y que para la persona es una especie de valor real, de procedimiento de ganar dinero directamente, o por lo menos, pues, figura en la sociedad, colocación, seguridad, puesto. Todo esto que estoy diciendo de la escritura y de la cultura fundada en ella, no podéis decirlo del lenguaje de verdad. Ese, como antes os lo he presentado, ese no vale nada, no cuesta nada. Ese se le da a cualquiera, nadie sabe cómo se transmite una lengua de generación en generación, la lengua que suele llamarse materna, y aquí no hay cuestión de tener, de poseer, como la cultura. La cultura la tiene uno, es una posesión, según os he dicho, pero es muy inexacto pensar que uno posee la lengua, que uno tiene la lengua. Más exacto sería tal vez decirlo del revés, que en todo caso la lengua lo tiene a uno, lo lleva, lo mueve. Es verdad que se dice a veces, efectivamente, cuando se trata sobre todo de el aprendizaje de otras lenguas, de idiomas extranjeros, se dice que uno posee tantas lenguas, que uno tiene una lengua, pero dada la condición enteramente extraña al dinero que tiene el lenguaje de verdad, eso es siempre inexacto y se presta a todo tipo de engaño. Termina siendo constar la contraposición también en la escala social. La cultura, digamos, empleando esta metáfora tópica, es de arriba. Siempre ha sido, desde que recordamos algo de historia, cosa de los señores y de los sacerdotes, de los secretarios al servicio de los señores. Ya lo vemos claramente en el antiguo Egipto y en cualesquiera otras de las culturas históricas más antiguas, de los secretarios y de los sacerdotes. Ya sabéis que la escritura jeroglífica toma su nombre precisamente en relación con esto de lo sagrado, que quiere decir lo sacerdotal, y siempre ha seguido siendo así. Es una cosa de arriba, no en vano hay en el desarrollo, en el régimen que hoy padecemos, hay ante todo ministerios de cultura. Y como veis, en el estado del bienestar, la banca y todas las instituciones del capital se aprestan constantemente y cada vez más a subvencionar y sostener instituciones culturales de todo tipo. Hasta tal punto se ve claro de dónde viene la cultura y sobre dónde se impone. En cambio, la lengua de verdad, esa es común, es de verdad común, es decir, que no es de nadie. Si la palabra pueblo no estuviera prostituida por algunos usos políticos, se podría decir que es del pueblo, en la medida en que no se sepa qué es pueblo, en la medida que eso de pueblo tenga esta gracia de no existir, no pertenecer a la realidad, y por tanto, en virtud de esa gracia, poderse de vez en cuando incluso levantar contra la realidad y contra el poder que la sostiene. Voy a ir del pueblo, lo cual quiere decir de nadie personalmente. Y efectivamente, el poder, sus autoridades, no pueden de verdad manejar la lengua. Pueden manejar todo lo que quieran de la cultura, de la escritura, por tanto, de las industrias del libro, las industrias culturales y otras industrias desarrolladas sobre eso, pero de la lengua de veras no pueden manejar nada porque ni siquiera saben qué es. Como os mostraré ahora, la lengua queda por debajo de los manejos de la conciencia y de la voluntad. Lo mismo de la persona individual que de las instituciones. ¿Qué pueden ser lo mismo las instituciones políticas que las académicas, que las culturales en general? No pueden hacer nada. Pueden llegar, desde luego, a dictar, como hacen las academias, normas de escritura, y se creen con eso, y os invitan a creer que con eso están haciendo algo en la lengua, es mentira. Pueden manejar algo y manejan mucho del vocabulario, que como ahora os mostraré, no es más que una especie de capa superficial del lenguaje, pero en la gramática, en la máquina enormemente complicada del lenguaje, a eso no pueden llegar, en eso no pueden hacer nada. Como es natural, puesto que no es de nadie. De manera que tenemos que preguntarnos, tal vez, ¿dónde está eso de la lengua? Porque la escritura, las letras, la cultura, eso sabemos dónde está, en qué partes de la realidad está y cómo forma parte de la realidad. Pero después de lo dicho, de la lengua esa que digo de verdad, en verdad, no sabemos dónde está. No está en la persona, puesto que no es personal, no está en las instituciones formadas por las personas, de manera que esto nos lleva a tomar eso de la persona, el alma personal, el yo, como más bien se dice ahora, y descubrir su división, descubrir esta verdad elemental de que uno no es uno, de que es imposible que uno sea uno, porque efectivamente uno es el que dice su documento de identidad, y ahí están las facultades superiores que en tiempos podía decir el catecismo, principalmente eso de la conciencia, eso de la voluntad. Pero el lenguaje corriente, el hablar, no depende ni de la conciencia de uno ni de su voluntad. Apañados estaríamos, si no, ¿cómo podríamos hablar si, por ejemplo, cada uno de vosotros, para pronunciar una frase cualquiera, tuviera que pensar cómo la va a construir, qué reglas tiene que aplicar, qué reglas de sintaxis, cómo va a combinar los varios vocablos que se le ocurran? Y una vez pensado así, decidir voluntariamente pronunciar, echarla. ¿Comprendéis que así no se habla? Y así sería imposible hablar. Por el contrario, hay por debajo del yo, de la conciencia y la voluntad, hay mecanismos que se encargan de eso, de hacerlo ellos por su cuenta, sin que uno tenga ni que saber lo que está haciendo, ni que decidir, ni poner ningún tipo de voluntad en lo que está haciendo. Hay por debajo de uno regiones que, utilizando con una precisión mayor de lo frecuente el término freudiano, suelo llamar subconscientes, no vamos a decir inconscientes o no conscientes en total, sino regiones subconscientes que se encargan de esto. Hay otras actividades en que se revela lo mismo. Todas aquellas actividades que puedo llamar automáticas o maquinales, y que si bien lo consideramos, pues lo resuelven casi todos los problemas y la marcha de la vida. En el plano artístico, por ejemplo, el baile, el canto, la música, el taller de instrumentos, son actividades que pasan, tienen que pasar, por un periodo de aprendizaje, ciertamente. Uno aprende a bailar o aprende un baile determinado. Intenta aprender a escribir a máquina o intenta aprender a tocar el piano. Y tiene que pasar por un aprendizaje. Tiene que enterarse que los pasos de la danza que está aprendiendo son 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 de cada letra, dónde están los implementos que mueven el carro. Tiene que aprender delante del piano o en las cuerdas de la guitarra dónde están las teclas y las cuerdas correspondientes, etc. No hay que extenderse. Todo el mundo sabe que durante este periodo ni se baila, ni se toca el piano, ni se escribe a máquina, ni se hace nada. Se hace muy mal, con una torpeza característica del aprendizaje. Y que luego, si las cosas marchan bien, llega un momento en que uno aprende a bailar, aprende a tocar el piano, aprende a tocar a escribir a máquina, aprende tantas cosas. Y en ese momento ya se hace bien. Se hace bien. Pero lo importante es que os fijéis en este otro implemento de la lengua corriente, que es el impersonal se. En ese momento se hace bien, pero desde luego ya no soy yo el que lo hago. Ya no soy yo el que lo hago, ya no tengo que acordarme de, tener conciencia de, ni decidir incluso aquello que había pasado por mi conciencia en el aprendizaje. Se me borra, se me olvida, porque está mejor así. Desde luego ya no cuento los pasos de la danza. Si a un mecanógrafo hábil lo pongo de espaldas a la máquina, apenas será capaz de decir, cuando se le pregunte, dónde está cada una de las letras. Lo dirá de una manera muy, muy vaga y con frecuencia equivocada, ¿no? Se ha ido borrando de conciencia, evidentemente, no desapareciendo. No desapareciendo, porque si no, nada podría moverse en una de esas artes, pero de conciencia, de lo que me pertenece a mí como persona, desde luego ha desaparecido. Y entonces es cuando las cosas marchan bien. Entonces cuando se puede decir a aquella bailarina, los pies se le mueven solos, que aquella mecanógrafa, los dedos se le mueven solos. Son los pies, son los dedos los que lo hacen. Yo ya no hago nada. Estas son las acciones que llamo automáticas o maquinales, y que aparte de estas que he puesto como ejemplo del arte y de la escritura a máquina, etcétera, pues llenan la vida. Cantidad de acciones cotidianas, consuetudinarias, de reglas de cortesía, de maneras de establecer el trato entre las personas, son cosas que se hacen automáticamente, y que cuanto más automáticamente se hacen, mejor se hacen. Mientras que si uno se pone a pensar, por ejemplo, cuál es el tratamiento, la regla de cortesía, que en un trance tiene que aplicarse, pues empiezas a balbucear y a desarrollar toda serie de torpezas, ¿no? Bueno, os propongo que todas estas actividades maquinales están fundadas y aprendidas sobre la primera, que es la de la lengua, la de la palabra viva. Es en ella y con ella como sin duda se establece por primera vez esa región a la que he llamado subconsciente, de la que dependen las actividades maquinales o automáticas, y que ya no es mía. Evidentemente he tenido que pasar también aquí por un periodo de aprendizaje en que, por decirlo así, me daba cuenta de qué es lo que estaba haciendo, cómo estaban compuestas las frases, cuál era la regla de sintaxis, y cómo era la combinatoria de los fonemas para formar palabras, o reglas que después de eso también se aplicaran en especial a los límites entre palabras sintagmáticas señaladas por su acento. Esto parece un poco absurdo porque esto sucede normalmente, al parecer, al año y medio de edad, cuando uno tiene un año y medio, de un año y medio a dos y medio, y claro, decir estas cosas de un niño de año y medio, pues la verdad es que no parece muy decente. Eso de que ha tenido que pasar por conciencia y voluntad. Hay algo misterioso ahí, pero que sin embargo se puede formular. Es en ese trance cuando, como se sabe, se está formando también la persona, la personalidad de un niño, que se supone que en los casos normales, cuando llega a los 3 años, ya está prácticamente hecha. Ya al niño se le ha convencido de que es el que es, de que es el que ve en el espejo, de que es el que está en una foto, de que es el que llama un fulanito de tal sus padres y que él mismo aprende a llamarse fulanito de tal. De hacer eso a los 3 años. Antes la cosa está en formación. Bueno, pues se ve que al mismo tiempo, o antes, precediéndolo, se forma también lo subconsciente. Se desarrolla esta región que no es ya propia de la persona, sino que está por debajo de la persona, y que se va a encargar, en primer lugar, de que ese niño hable sueltamente a partir de los 2 años y medio en los casos normales, en toda su altura, y sin tener que acordarse para nada de ello. La cosa es con el lenguaje un poco más complicada. No en vano es la primera ocasión en que esta especie de milagro de la creación de lo subconsciente se produce. Los que estudiamos el lenguaje, gramáticos, hemos tenido que llegar a pensar que nunca podría un niño aprender a hablar si no trajera ya consigo a este mundo, al nacer, un dispositivo, una especie de gramática general que le va a permitir aprender después, en ese trance, una lengua cualquiera, la que le toque. Pero que él tiene que traer a este mundo un dispositivo de gramática general. Si no sería imposible, si a cualquier niño, después de haber aprendido a hablar, le es relativamente fácil aprender a bailar, aprender a tocar una guitarra, aprender a escribir a máquina, eso ya se entiende, porque es que primero ya ha aprendido a hablar, y eso quiere decir que ya dispone de un subconsciente que se va a encargar de las otras acciones que de ahí vienen. Pero la primera vez no contamos con eso. Ese es el problema, y esto hace la imposibilidad de creer que un niño, por las buenas, simplemente recogiendo experiencias alrededor, oyendo hablar a sus congéneres, pudiera aprender nunca nada. Esta imposibilidad os la voy a aclarar un poco más. Hay ideas bastante equivocadas en torno a en qué consiste eso de la palabra, eso de la lengua verdadera. Se habla a veces de comunicación, se habla de información, que son cosas evidentemente no características de la lengua, sino que pueden también darse, por ejemplo, entre los animales que se supone que no hablan. Evidentemente hay en ellos procesos de comunicación, todo el mundo lo sabe, que no ya solo los domésticos, gatitos o perritos, sino también los otros, los más lejanos, se comunican de alguna manera entre sí, y evidentemente aprenden por experiencia, recogen información. Las cigüeñas parece que enseñan a volar a los cigominos durante algún tiempo, datos, se puede decir que hay información ahí. Y sin embargo pensamos que esas cosas no son igual. Por tanto, no es nada de comunicación o cosas por el estilo lo que caracteriza a la lengua de que os estoy hablando, a la palabra. Lo que la caracteriza es algo que llamaré abstracción y que trataré de precisar ahora. Porque es por lo que un niño simplemente oyendo hablar nunca aprendería a hablar. Porque es que para que un niño oyendo hablar alrededor aprendiera a hablar, lo que tendría que hacer es, arreglándose como pudiera, distinguir entre los ruidos infinitos que oye repeticiones de un mismo ruido. Pero como un niño, después de oír pronunciar a cada vez que suena a sus mayores, de oírlos pronunciar la F de una manera distinta, a la P de una manera distinta, podría llegar a saber que todas esas veces, aunque parecen distintas, son veces de lo mismo. Eso no cabe concebirlo, y claro, quien lo dice de los fonemas, pues tiene que decirlo de las palabras y todo lo demás. Como entre las subidas y bajadas de tono con que normalmente se oye hablar, incluso gritando, incluso modulando de mil maneras la voz por razones sentimentales o prácticas o lo que sea, como de todo eso va a distinguir esas poquitas cosas que sirven para hacer acento de palabra y por tanto distinguir unas palabras de otras y para señalar el fin de una frase y que se vea que ya ha terminado, e incluso si la frase es una pregunta o es una frase de decir o es una... Lo que el niño puede oír, lo que cualquiera puede oír del habla, es un tumulto y un barullo, es decir, una infinitud. A la virtud que de ahí extrae unos pocos rasgos que se repiten, aunque en realidad nunca se repiten iguales, pero que a pesar de la realidad se repiten como siendo el mismo, en la lengua que estoy hablando 23 fonemas, la P es siempre una P y la A es siempre una A. A eso es a lo que llamo abstracción. Hacer como si la voz real, el sonido real, con toda su infinitud, tuviera dentro de sí, que en realidad no los tiene, elementos discretos, separados, repetitivos, idénticos a sí mismos. Descubrir los elementos, ese milagro es eso que a falta de mejor nombre llamo abstracción. Y eso es lo que de verdad caracteriza a la lengua. Eso es lo que no se da en ningún otro sitio. La lengua es la abstracción. No sé si os la he descrito con bastante claridad, es importante. Si ahora os dejo hablar un poco todavía, pues ya me diréis, esto se aclare más. Hay grandes confusiones en todo lo que os estoy diciendo y por eso, especialmente por lo que os hablo y le hablo a este chisme que tengo delante. Eso es lo que nos obliga a pensar, por tanto, que cada vez que un niño viene a este mundo se reproduce la encarnación del verbo, por decirlo de una manera un poco altisonante, pero no inexacta. Se produce una y otra vez la encarnación del verbo. Es decir, que un niño viene ya dotado de esa capacidad de abstracción, como primaria que es para la lengua. Y es gracias a ella como después, dotado él de una gramática común fundada en la abstracción, al tropezarse con una lengua de las de Babel, la lengua de su entorno, de los padres, puede en ella reconocer algo de lo que estaba en ese tinglado abstracto con el que venía al mundo, y realizar esa cosa que muy inexactamente, por tanto, se llama aprender a hablar. En todo caso, es aprender el primer idioma. Bueno, si el niño le toca un entorno bilingüe o trilingüe, es lo mismo. Aprender de una vez los dos o tres primeros idiomas. Pero normalmente la lengua que se llama materna. Solo de esa manera puede entenderse. Y este proceso, en cierto modo, es también una guerra, es una lucha entre la gramática común y el idioma que al niño le toca. Es una lucha que dura tiempo, que dura normalmente desde los primeros ensayos de reproducción de la lengua que oye, la primera vez que se dice, el niño ya dice no, empleando el término de la lengua de los adultos, cosa que puede suceder algo después del año, en casos muy anticipados al año y los 4 meses, en casos muy retrasados acerca de los 2 años, desde ahí hasta que en esta lucha parece haber vencido el idioma, la lengua de los padres, que es cuando se dice que el niño ya habla bien. Cosa que en los casos normales sucede a los 2 años y medio, a veces un poco más tarde. De manera que todo ese periodo de año y medio, a 2 años, dura esta competencia, esta lucha. Todo el mundo sabe que los niños lo demuestran a cada paso. Por ejemplo, en su gramática no hay cosas como verbos irregulares y polirrizos como hay en español o en griego, en cualquier sitio. Entonces el niño naturalmente aplica una gramática más racional, más simple, regulariza todos los verbos, y esto lo hace hasta cerca de los 3 años. Lo sigue haciendo, son los últimos resabios de la cosa. Incluso si el sistema fonémico de la lengua que le toca es un sistema fonémico algo descabalado o mal ordenado, durante algún tiempo el niño se empeñará en pronunciar mal, como se dice, alguno de los fonemas, o no poderlo pronunciar, pero que no es más que el reflejo de que está intentando aplicar un esquema fonémico más racional, más elemental que el de la lengua que le toca. Porque no olvidéis que las lenguas reales, los idiomas, tienen estas irregularidades precisamente por un influjo de la realidad, de la historia sobre la lengua. Eso es lo que se conserva en las irregularidades de la lengua. El maestro Meillé decía que es en las irregularidades de una lengua donde está la historia de esa lengua. Si queréis descubrir el castellano medieval o el latín, no acudiréis a los casos normales, sino justamente a las irregularidades que tendrían una regularidad abstracta, más sencilla, más firme. Bueno, esto es lo que os quería presentar como descripción, más o menos, de qué es de verdad eso de la lengua. Ahora me diréis si eso de la extracción y lo demás está lo bastante claro. Pero quiero terminar previniéndoos de la confusión que al principio os anunciaba constantemente desde arriba, por los órganos educativos, por los demás, os querrán confundir la lengua con la escritura. La escritura no es más que una notación de algunas cosas de la lengua, como os dije al principio, no tiene más antigüedad que la historia, no tiene más antigüedad que estos 10.000 añitos, desde que surgió en un solo sitio o en más de uno, más o menos por los mismos tiempos, la ocurrencia de grabar en piel, en piedra, en madera, algo de la lengua, un recuerdo, una huella de la lengua. No es así, ya sabéis que en unos sitios la ocurrencia fue grabar la palabra con significado, que son las que se podían grabar, porque una palabra como luna puede fácilmente reproducirse pintando de una manera, por supuesto, cada vez más abstracta, una luna, hasta que en el progreso de la escritura ya sea el dibujo irreconocible. Tal vez una oveja, es decir, la palabra oveja, se puede también representar así, con un ideograma, como se puede decir, que en la medida que deja de ser un dibujo, se convierte en un signo de escritura. Cuando ya hay que aprender a saber que aquel signo es oveja, porque ya no se parece nada a una oveja. Es entonces cuando tenemos propiamente escritura. Y ahí surgieron las escrituras que llaman ideográficas, de las que se suele citar como ejemplo la china, la escritura china, que más o menos se mantiene fiel a este, más o menos, se mantiene fiel a este origen. En otros sitios la ocurrencia fue la de no pararse en ese nivel de la lengua que son las palabras de significado y que, como antes os dije, es el más superficial, de tal manera que por ahí la lengua deja de ser lengua y pasa a ser realidad, cultura, a constituir el diccionario de significados, que lejos de ser la lengua es la zona superficial de la lengua. No acudir a eso, por otra parte, los inconvenientes del sistema chino, del sistema ideográfico, son evidentes. Porque para las lunas y las ovejas está bien, pero ¿cómo se escribe palabras mucho más importantes y fundamentales, como son, por ejemplo, la palabra no? ¿Cómo se escribe no? ¿O cómo se escribe yo? Claro, una cosa es que yo escriba, que yo haga un dibujo equivalente a Antonio Domínguez, lo cual es fácil, es lo que se hace con la foto del documento, y otra cosa es que pinte la palabra yo. Eso no tiene nada que ver. Yo no es nadie, ni Antonio Domínguez ni nadie. Y por tanto, ¿cómo la pinto? Y sin embargo, todas las lenguas tienen, y además tienen mucho más profundas y útiles, palabras de este tipo. ¿Cómo se escribe la palabra quién? El interrogativo. Y sin embargo, habrá que escribir también frases interrogativas. ¿Cómo escribo quién? Por un procedimiento ideográfico, y eso sin embargo es una palabra. ¿Cómo escribo, para hacer una comparación, la palabra más? No tengo procedimiento. Ni siquiera cómo puedo escribir la palabra poco. ¿Cómo voy a escribir poco? ¿Y cómo voy a escribir todo? ¿Y cómo voy a escribir algo o alguno? Pues no puede ser. Fijaos en vuestros diccionarios de cualquier lengua. Ellos son esencialmente un repertorio de palabras con significado, que el diccionario después trata de definir mal, siempre mal, inacabablemente, porque el vocabulario de cualquier lengua es sin fin. Están entrando y saliendo siempre palabras, y por tanto cada significado nunca está cerrado, salvo que se trate de una lengua formal, rigurosa, por la geometría de Euclides. Ahí, a lo mejor, triángulo puede tener una definición cerrada, pero oveja, una definición que la separe de borrego, de carnero, de cordera, de mil cosas más, sería una definición inacabable. Las taxonomías, como la de Linneo, tratan de convertir la realidad en una geometría, pero este es un intento vano de llegar hasta éxitos parciales, nada más. De manera que esto hace que en otras partes, más o menos por unos tiempos, la ocurrencia de escribir, de poner en piedra, en piel, en madera, la lengua, una huella de la lengua, tirara por otros caminos, que son de los que voy a hablar ahora. Pero entre las escrituras que escriben palabras, solo las de significado, porque las otras no pueden. Y las escrituras que escriben fonemas, como las triunfantes, como la griega, latina y nuestra, hay que considerar un caso intermedio. Cinco es una palabra también. Cinco es una palabra. Y tampoco hay manera de escribirlo. Tampoco un diccionario puede dar una definición. ¿Qué puede un diccionario cuando encontráis, cuando lleguéis a palabras como no o como quién, deciros nada? El diccionario no tiene nada que decir. Son cosas que están mucho más abajo. Y cuando llegáis a cinco, ¿qué os puede decir? Pues, os puede decir, no sé lo que dirá, pero dirá 4+1 o algo así, o una cosa por el estilo. No, o sí, pero no podrá desde luego presentar ninguna definición, ni definir ni dibujar. Y sin embargo, hay todos los motivos para pensar que toda la escritura del mundo hace un estudio, de la manera que todos sabéis, por palotes. Por palotes, como se han escrito siempre. Probablemente eso fue lo primero que se escribió. Fue lo primero que se escribió, uno puede suponer por qué necesidades reales, por ejemplo, para contar las ovejas del rebaño, poder tachar cuando se moría una, pues la llevaba el otro, poder separar las que se iban a vender. Estos son necesidades, palotes. Bueno, ya sabéis que nuestra escritura, después de todo, sigue dependiendo de ahí, nuestra escritura de los números. No solo la de los números a la romana. Los griegos no tiraron por ahí, no escribieron los números de esa manera, no se utilizaron las letras del alfabeto. Pero los romanos escribieron así, con los palotes, con los dedos y con la mano. 1, 5. Y los números que nosotros vemos, los arábigos, tienen el mismo origen. Parece que no, porque han evolucionado mucho, pero vamos, todo el mundo ve claramente que cuando al 2, voy a molestarme en levantarme, en lugar de hacer dos palos, se les quiere enlazar un palo con el otro por la estilización y luego por un lado para abajo, pues ya resulta nuestro número 2, que si pones 3 palos lo mismo, resulta el 3. No hay ningún problema. Lo mismo la romana que la arábiga vienen del mismo sitio. Y son fieles al origen. ¿Cómo es que digo que esto es la primera escritura? Por eso es que con ella viene ya arrastrado lo demás, la escritura de significados. Para que 5 ovejas sean 5, cada una tiene que ser oveja. Simplicidad, esa es la que quiero ocupar en mis mentes. Si no, tampoco puede ser 5. Es decir, que tiene que haberse impuesto la abstracción oveja. la abstracción. Ya después podrá ser difícil definir qué es, pero sin embargo, desde luego, lo que se sabe es que todas las ovejas son la misma. Todas las que se cuentan, todas las de un rebaño, todas son la misma, todas son ovejas. Y por tanto lo uno va con lo otro y ya está en estos primeros testimonios que os he citado de tal vez 8 milenios o 7 antes de Cristo en Mesopotamia, cuando aparecen en vasijas de barro o en tapaderas de vasijas palotes de cómputo, empiezan a aparecer también figurillas abstractas que representan res vacuna, ya muy olvidada de la representación escultórica, pero que se ve que representan res vacuna, para que en una vasija se pueda poner en la tapa, por ejemplo, el signo de res vacuna, y después puedas ir dentro de la vasija echando chinitas o lo que sea que cuentan el número de reses de la vacada, o en lugar de echar chinitas puedes poner palos y palos y palos, las complicaciones normales, utilizar para el 5 la mano, para el 10 las manos y cosas así, pero en definitiva palos que hacen el cómputo, más que el uno va con el otro. El escribir números implica escribir significados abstractos y viceversa. En ese sentido os digo que eso puede ponerse en el origen de la escritura. Bueno, el procedimiento triunfante fue por otro lado. Se ve, y en esto ya no puedo detenerme, que las escrituras ideográficas eran, como os dije, muy insuficientes, muy molestas, por muy diferentes motivos. Ya os he dicho lo primero, porque no pueden representar los elementos más esenciales de la lengua, precisamente. Elementos como qué, como siete, como no, como más, como yo, como tú. Eso es un inconveniente. La escritura china tiene que arreglarse en esos casos para hacer una trampa, que es buscar una palabra de significado que, si es posible, sea fonémicamente igual, homófona, o por lo menos que sea muy parecida, para escribir lo inescribible. No ya eso, sino hasta equivalentes de nuestras preposiciones como de o sobre o a. No hay otro procedimiento. Pero además es sumamente cargante. El desarrollo de la escritura china lo muestra. Uno de los culpables del gran desarrollo de la escritura china fue justamente que era muy difícil y que además permitía poseer 1000 caracteres, 10.000 caracteres, 20.000 caracteres, y que eso inmediatamente era un grado de cultura. Lo que al principio os decía de cómo la cultura no es gratuita, sino que sirve para la promoción de la realidad. Así es como se desarrollaron los exámenes chinos para los funcionarios, que evidentemente dependían de eso, de que se hubieran llegado a poseer 10.000 o 20.000 o 50.000 caracteres. Y ahí está representado lo que es cultura y lo que no es lengua. Y hasta qué punto la escritura y la cultura vienen a ser la misma cosa. En muchos sitios, desde tal vez por lo menos año 1500 antes de Cristo, en varios puntos alrededor del Mediterráneo, empezó a desarrollarse una escritura que llaman muy mal silábica, que es en realidad escrituras de siglas, o sea, las mismas que ahora nosotros empleamos cuando hablamos de la lengua hablada, hablamos de la harapo, con el mejor vestido, ¿no? De la onda, del caudal, con siglas. Eso mismo, reducir la forma de la palabra a un signo que indicara, por ejemplo, su manera de comenzar, sus componentes sociales. Bueno, es muy complicado, no puedo entrar en ello. Escrituras de siglas que a veces dan la impresión de silábicas, pero que no lo son. La triunfante fue la que ya sabéis nos ha llegado a través de los fenicios, los griegos, los romanos, y que ha invadido el mundo. Es la escritura fonética. Ahí se ha ido, la escritura ha ido a una región más profunda de la lengua, no a esa zona superficial de los cristales. Ha ido a esa zona profunda donde está el repertorio finito de entes abstractos que llamamos fonemas. Por ejemplo, la lengua que estoy hablando ahora, 23, en medio de la infinitud de los sonidos. Se ha llegado a esa región profunda y claro, en cuanto la ocurrencia pudo llegar, las ventajas de este tipo de escritura son incontables. El repertorio es finito, restringido. Las reglas combinatorias no son complicadas, aunque después las escrituras que suelen llamarse alfabéticas hayan pasado por muchas fases. Por ejemplo, introducir, aparte de los fonemas, algún signo de puntuación. El primero, que es el separar las palabras o con rayitas o con un blanco. Esto se desarrolló pues muy confusamente en las escrituras bélicas, tardó mucho, no se impuso. Incluso nuestra puntuación sigue siendo muy deficiente, inventar signos para señalar fin de frase. Pero a pesar de todas estas deficiencias, evidentemente el principio era sumamente económico y por tanto el éxito estaba asegurado. Basta. Una observación. Estas escrituras alfabéticas triunfantes, las que vosotros usáis, cuando se inventan, suelen estar bien inventadas. Es decir, hay un signo, una letra para cada fonema. Cada fonema se representa con una letra. Los fonemas se escriben uno detrás de otro en el orden en que en la producción habla se desarrolla. Luego hay ya más o menos de signos de separación de palabras, signos de acento, signos de puntuación. Pero a medida que los sacerdotes de la cultura, los señores, se van haciendo con la escritura, la van estropeando necesariamente. Es el proceso al que llamo técnicamente pedantería. Necesariamente la van estropeando. Es decir, que, y esto es muy importante para todo lo que se ha contado, hacen los dictaminadores de la escritura, los maestros de escuela, mucho peor, los académicos, los autores de libros de estilo, etcétera, todos los pedantes de la tierra que están siempre al servicio de los señores, hacen esto que es lo que no se podía hacer: introducir la voluntad y la conciencia donde nadie las llamaba, porque la lengua no era de nadie y se producía sola, y una escritura alfabética debía ser igual, automática. Pero no, ellos saben que, por ejemplo, hombre se decía en latín homo con h, entonces dicen, escríbase hombre con h, porque lo saben, porque tienen cultura y saben. Y en castellano viejo B y C eran dos fonemas, de verdad. Por tanto, para uno se escribía, uno se semblaba un signo B y para otro otro signo U, consonántica, que viene a ser la U, V. Desde el siglo XVII esto ya no es verdad en la lengua, ya no es verdad. Pero los que saben te dicen, aquí escríbase B, aquí escríbase V, equivocándose. Y cosas mucho peores. Por ejemplo, si en la lengua llegan a entrar cultismos como extremo o transporte, la lengua los adapta a sus reglas fonémicas. En español oficial contemporáneo sería extremo y transporte. Pero arriba está la cultura, están los que saben. Y dicen, no, no, extremo con X y transporte con NS, porque sabemos que el latín, de donde proceden, pues era así. Esto es sangriento y catastrófico cuando llega a suceder que estas pedanterías de la lengua escrita, en personas especialmente concienciadas y sumisas, trata de pasar hasta la lengua hablada. Personas especialmente concienciadas y sumisas son, por ejemplo, los locutores de radio, unos actores. Y estos, como escriben transporte con una N y extremo con una X, pues les oís de vez en cuando que llegan a pronunciar extremo, transporte. O sea que nadie ha dicho nunca por la calle, pero que por una intromisión de la conciencia y la voluntad, pues ellos sí, puede llegar hasta llamar a los extremeños extremeños, porque lo ven escrito y les han dicho que eso se pronuncia así. Quería terminar con esto para que aquella guerra que al principio os hablaba entre escritura y lengua, os quieren hacer pasar como lo mismo y que son dos enemigos contrarios, quedarlo bastante claro. Y con esto me detengo, podría decir muchas cosas más, y nada, si queréis, los que habéis tan excepcionalmente acudido a me voy a preguntar alguna cosa, pues ya lo podéis hacer. Y al menos mientras invito a estos amigos que son más bien. Sí, alguna cosa especialmente oscura.
Y por ejemplo, el niño de compartir con una cierta probabilidad de no equivocarse, pues no creo, casi nada, muy conmovedor de lo que no lo. Así que tenemos que reconocer que ese dispositivo que he dicho, pues el sistema de funcionario es el primer nivel, es de alguna manera determinante en el pensador que llamamos el principal, y que cuando no se acorde, tiene esa audiencia propuesta dentro de ciertos límites, ya no.
Claro.
Bueno, porque ya he dicho que la lengua no es comunicación, la lengua es abstracta. Y eso es lo que está diciendo y lo que podría explicar en el estado futuro. Sí, porque la abstracción es la lengua. En realidad la abstracción es la lengua. La abstracción es la lengua, todo lo demás se llama abstracción, parte del desarrollo de la abstracción primero, que es la de los problemas de las palabras. Todo lo demás es una abstracción primero.
O sea, el propio pensamiento sería parte de...
¿Eh?
El propio pensamiento
de esto sería parte de la... No, el pensamiento es el de cuando se está pensando, el pensamiento de cuando se está hablando.
Para esa palabra, falta una.
no en la comunicación.
Pero que en la comunicación es cuando también de la abstracción. En ciertos, por ciertos gestos, saca la conclusión de que se está refiriendo a algo. Es decir, una mera sonrisa, que es la comunicación, ya te está transmitiendo una abstracción, la abstracción de la identidad, por la parte de. No le hace falta hablar, ni no le hace falta la palabra.
Un mensaje de todo lo que transmite, realmente, digamos, una onda sentimental, una conexión entre los humanos, pero eso no es más. Si luego la sonrisa quiere algo, es porque entonces ya se ha convenido, hay un convenio abstractivo. Entonces, pues, dije, bueno, cuando te pide otro, se puede pedir con otro. Ya que el lenguaje, porque precisamente no hay ninguna conexión, podríamos estar en determinado modo, y con él, no hay ninguna conexión. La que sí, la conexión está muy bien por la situación. Hemos convenido que esa seña quiere decir falta.
No sé, por ejemplo, un niño que llore porque quiere mamar, es una cosa. Es una cosa.
No.
Cuando llora la madre, se le pide la tarjeta. Y eso no es
nada. En la medida en que se pueda llevar una comunicación inmediata, normal, no es normal. Si se va haciendo cada vez más convencional, alejándose de esa conexión, y entonces empieza a dejarse como seguido, como refinado, adecuado. Gracias. y esta es experiencia, Carlos, pues hay que recordar para marcar la conferencia todo el tiempo y la posición. Es curioso porque a mí le mando la escuela, que se llama la escuela, leer y recibir los sociales de las cuatro reglas, porque está apuntada, leer y disfrutar. A ese niño se le está invitando a descubrir cuál es este aparato que trata de representar su consciente. Se le está invitando a llevar a la consciente, a darse cuenta de él, esta maravilla del lenguaje, de su condición, su consciente, o de su entendimiento. Y hasta ahí hay una especie de intención de descubrimiento que se está inmediatamente corrompida por la corrupción. Inmediatamente aquello, la adquisición de la estructura de la cultura, se va a convertir en un instituto, aquello que va a construirse en un lenguaje, y el proceso de la mujer del proceso. Y es cierto. Que ha reportado de la alfabetización, porque no es más razonable. La escritura, frente a la lengua, es de los señores. La escritura es el poder. A progresar el poder, se da cuenta de lo que más está para su personaje. Enseñarle a leer y a escribir, a hacer entrar en la cultura, sea como sea.
Es lo que está en la lectura, que está en el diálogo platónico, el diálogo.
Si a ese proceso hay que añadir también el progreso de la persona. La poesía no es bajo el nombre del poeta. Existe la tradición de verdad, la poesía de verdad, como se llama, como se pasa. Pero al mismo tiempo se hace cierto, se hace cierto.
Pero no es salir.